el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 13 de junio. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Ocurrió anoche en Murcia.
Pues esto se va a acabar. Sito Alonso se dirige al banquillo. Felicita a Chus Mateo porque el Real Madrid es campeón de la Liga ACB 2023-2024.
El Real Madrid cerró una temporada casi perfecta, logrando por la vía rápida el título de Liga. Se deshizo de un admirable UCAM Murcia por un rotundo 3-0. Un temporadón de los de Chus Mateo, campeones de Liga, campeones de Copa, campeones de la Supercopa y subcampeones de la Euroliga. Aún le daban vueltas los blancos a la derrota contra Panathinaikos. Y es que soñaban con la perfección, con los cuatro títulos. 72 victorias en una asfixiante temporada de 86 partidos. Chus Mateo, el entrenador, recordaba precisamente cómo se levantó el equipo tras el palo de la Euroliga. Tres días después les esperaba el Barça.
No era fácil, después de haber perdido el domingo, empezar un playoff el miércoles y al día siguiente ser capaces de levantarnos, de ganar en el Palacio al Barcelona, de ganar al día siguiente, de ganar al día siguiente, ganar 3-0 y presentarte a la final y volver a ganar 3-0. Chapó para los jugadores. No sé si recordáis, pero hace siglos que empezamos aquí la Supercopa, para mí siglos, de verdad. Me gusta hoy explayarme al máximo y valorar todo el trabajo que han hecho estos chicos.
Enseguida estamos con el Real Madrid de básquet, el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha llegado el día, la hora D, para los cerca de 40.000 estudiantes madrileños que la semana pasada realizaron la EBAU. Desde las 12 del mediodía pueden consultar sus notas, el 96%. De los que se presentaron han aprobado y ya sabemos quién ha sacado la mejor nota en la región, Eva Prat.
Sí, es un chico del Colegio Los Castillos de Alcorcón que hizo las pruebas en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha tenido un 10 y ese 10 lo ha conseguido tanto en las cuatro materias de la EBAU como en el bachillerato. Para la segunda mejor nota hay un triple empate de tres alumnos con una calificación final de 9,98. Se han presentado casi un 2% más de alumnos que el año pasado y una vez más lo han hecho más mujeres que hombres. La Complutense es la que ha tenido un mayor número de aptos.
Y este jueves seguimos hablando del ultimátum lanzado por el presidente del Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de que acabe el mes. El presidente de ese órgano, Vicente Guilarte, ha pedido evitar cualquier influencia del Ejecutivo en los nombramientos de jueces. Desde el Partido Popular, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, habla de una nueva mentira de Pedro Sánchez.
Retomamos el punto de negociación, si el Gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba, que es a través de la Unión Europea. Todo lo que el presidente ha dicho ayer no se comentó nunca. Y si el presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, tendrá al Partido Popular en contra, al ordenamiento jurídico en contra, a la Constitución en contra y, estoy convencido, a la Comisión Europea en contra.
A esta hora, la presidenta Díaz Ayuso participa en el acto del 40 aniversario de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. A las 2 también vamos a contar novedades para el mercado de Legazpi en la capital. Es uno de los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Mar García.
Para el antiguo mercado de frutas de Legazpi, casi 90 millones de euros. Edificio triangular, plaza pública, equipamientos, traslado de 2.500 empleados, 15 millones de euros de ahorro al año. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Estimamos que la finalización de la ejecución del proyecto tendrá lugar a principios del próximo mandato, pero vamos a tener una recepción parcial en la segunda mitad del año 2026 para que los primeros funcionarios ya puedan estar allí instalados a principios de 2027.
Y el Teatro Madrid pasa a llamarse Teatro Concha Velasco, aprobada la concesión para rehabilitar y abrir este espacio en Fuencarral el Pardo.
Y hoy Madrid vuelve a estar en fiestas con las de San Antonio de la Florida. La parroquia de San Antonio está abierta hasta las 11 de la noche en el Paseo de la Florida. Hay misas durante todo el día, bendición de los panes, verbena en el Parque de la Bombilla y, cómo no, la tradición de los alfileres para buscar novio o novia también del toro. Pues ya se acepta, ¿eh?
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Una y casi 5 minutos a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora os cuento lo más llamativo del día. Extraordinario lo del Real Madrid de baloncesto. Anoche ganó la Liga en Murcia, imponiéndose por un rotundo 3-0 a Lucan en la final. El vestuario exultante. Temporada casi perfecta con triplete nacional y subcampeonato en la Euroliga. Esta tarde visitarán Comunidad y Ayuntamiento para ofrecer el título liguero. Selección española de fútbol, Laporte no se ha entrenado esta mañana con el grupo a causa de unas molestias musculares y aunque viajará a Berlín no estará en el 11. Nacho tiene ahora todas las papeletas para ser titular. Esta mañana hubo foto oficial de todo el grupo junto al presidente Pedro Rocha. En la concentración de la selección, Álvaro Morata se sincera con los compañeros de la cadena SER y es muy claro con respecto a su futuro. Escuchándole queda claro que se ve más fuera que dentro del Atlético.
Creo que para mí la situación más fácil es no estar jugando en España. Muchas veces mis hijos no entienden, en 5 años no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre. Yo no he hablado con nadie, pero si veo que el Atlético quiere fichar a 8 delanteros, pues no, me imagino que no soy la prioridad del club.
Nuestro primer rival es Croacia, subcampeones del mundo en Rusia, terceros en Qatar, un rival al que nos hemos medido habitualmente en las últimas competiciones. En la última Euro les ganamos en la prórroga, en la última Liga de las Naciones les ganamos en la final en los penaltis. Mate Bilic, exjugador de la selección croata, estuvo anoche en el enfoque de Onda Madrid y habló sobre Luka Modric.
Creo que hay un antes y después de cuando Luka llegó a Real Madrid y luego todo lo que trasladó a la selección. Es un líder, es un capitán y yo creo que puede ser, no creo que puede ser, sino que yo creo que es su última Eurocopa. Yo creo que le ha dosificado bien Real Madrid, sobre todo Ancelotti en esos partidos. Dosificándole y le agradecemos porque lo vamos a necesitar en la Eurocopa.
La Euro alza el telón mañana con la ceremonia inaugural y el encuentro entre Alemania y Escocia. Y ojo a la nueva determinación de los dirigentes arbitrales. Solo podrán dialogar con los trencillas los capitanes. Cualquier otro futbolista será amonestado si protesta alguna decisión. Hoy juegan Español y Sporting en Cornellá. Es la vuelta de la segunda semifinal por el ascenso a Primera División. Los pericos favoritos, puesto que ganaron 0-1 en la ida. En esa final ya espera el Oviedo, que anoche se impuso en Ipurúa a Eibar por 0-2. Tremendo palo para el Eibar, que se queda fuera por tercer año consecutivo. Máxima ilusión en los oviedistas, que ven cerca el ascenso a Primera tras 23 años lejos de la Primera División. Así estaba la afición, así estaba el técnico Luis Carrión.
Yo sí tenía mucha confianza en que este equipo podía hacer esto. Somos el Real Oviedo y somos un equipo fuerte. Tenemos jugadores fuertes y podemos pelear todo, ¿no? No quiero que esto parezca un gran éxito, que puede serlo, no lo sé, pero el éxito es ganar la final. Hemos conseguido algo bueno, pero que si nosotros no ganamos la final, el año que viene estaremos otra vez en segunda y no queremos eso, queremos subir a primera.
Atletismo, acabó el Campeonato de Europa, España regresa con 8 medallas y 29 finalistas. El último metal lo logró Thierry Endikumenayo, que fue bronce en los 10.000 metros. Thierry, 27 años, burundés nacionalizado español, corrió a muerte el último 400 y obtuvo premio.
Imagínate cómo estoy, súper contento. Bueno, por fin ya he conseguido la medalla. Sí, el último 400 y vamos los 4 juntos y digo, joder, voy a por todo. Y tiraba y a la final he conseguido el bronce.
Y una más de básquet, Boston acaricia el título de campeón de la NBA tras ganar en Dallas a los Mavs por 99-106 con partidazo de Tatum y Jaylen Brown. 3-0 para Boston a una sola victoria del anillo. Precisamente por baloncesto comenzamos, así estaba el vestuario del Madrid. ...73-84... victoria del Real Madrid en un abarrotado Palacio de los Deportes de Murcia. 7.500 gargantas estaban animando al equipo murciano, pero ni así. Un tercer cuarto magistral del equipo de Chus Mateo dio con la victoria al equipo blanco, un equipo que ha cerrado una temporada realmente casi perfecta. Campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de la Supercopa de España y subcampeón de la Euroliga. Lo comentó anoche aquí en Onda Madrid Nacho Rodríguez. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Casi perfecto. Qué lástima aquello del Panathinaikos, ¿eh?
Sí, qué lástima de esos 20 minutos, ¿no? Sobre todo ese tercer cuarto tan malo, ¿no? Y que si no hubiera sido, bueno, de todas maneras, para mí una temporada sobresaliente. Hubiera sido matrícula de honor, ¿no? Fíjate, el 86% de los partidos de temporada lo han ganado, 72 de 86, que es una auténtica barbaridad cuando todo el mundo lo daba como favoritos al Real Madrid a principios de la temporada, y creo que lo han demostrado durante toda la temporada, siendo muy sólido, jugando además un gran baloncesto y, bueno, en el playoff 8-0, ¿no? Que se dice pronto.
Para ti, ¿cuál es la clave del exitazo de este Madrid? ¿El banquillo, la profundidad de la plantilla, la calidad y el talento de los jugadores? ¿Dónde está la clave?
Bueno, hay dos claves. Yo creo que la profundidad del banquillo, la calidad y el talento. Creo que Juan Carlos Sánchez y Alberto Herrero han vuelto a construir un grandísimo equipo. Y después, bueno, para mí una persona creo que infravalorada y que ha hecho un grandísimo trabajo estas últimas temporadas, que es Chus Mateo. No es fácil gestionar un vestuario con tan buenos jugadores y que cada uno de los jugadores acepte los roles, ¿no? Y creo que Chus Mateo ha dado una muestra en estos playoffs durante todo el año, durante el año pasado, de saber gestionar muy bien el equipo, los roles, ese talento, y después tácticamente, que no se habla mucho también, ¿no? Ayer vimos, bueno, pues que el partido que había propuesto UCAM Murcia, defensa individual, intensa, agresiva, a diferencia de la zona 2-3 de los dos primeros partidos, pues requería otro tipo de jugadores, y al final fue Campazo, Abalde, un juego más físico, Musa, Ezonya, cuando por ejemplo el segundo partido, pues el último cuarto que requería una lectura, un conocimiento del juego de Chacho, de Rudy y de Sergi fueron clave, ¿no? Y esa gestión del grupo y de los roles, sin duda, es propiciada por Chus Mateo, que ha hecho un grandísimo trabajo.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Chus Mateo, precisamente, habló largo y tendido después del partido, refiriéndose, haciendo balance ya de la temporada, porque esto ha acabado ya para el equipo blanco. Todavía no ha renovado contrato, recordemos, acaba contrato el 30 de junio. No creo que haya ningún inconveniente en la renovación, seguro que no. ¿Cómo estaba, Chus?
Bueno, pues muy contento, muy orgulloso, haciendo balance, como tú dices, poniendo el acento de lo dura que ha sido esta temporada, donde se han jugado una cantidad de partidos bárbara, y eso que se ha decidido por la vía rápida, tanto en semifinales como final, esta Liga ACB, y bueno, lamentándose de que no se pudo poner esa guinda al pastel en la final de Berlín, en la Final Four de la Euroliga, pero a pesar de todo, poniendo una nota sobresaliente a su equipo.
Hemos ganado 72 partidos de 86. Creo que hemos hecho una temporada increíble, increíble. Y podía haber sido perfecta, pero no ha sido, porque perdimos un partido en una final en la que era muy difícil ganar. Pero aún así estoy absolutamente orgulloso del trabajo hecho, del trabajo hecho por mis jugadores, como digo, del trabajo hecho por mi staff y del trabajo que he hecho yo. Merecen ahora celebrarlo después de un año tan difícil, donde yo no paro de ser pesado con ellos, donde no les dejo vivir, donde estoy todo el día encima, donde me tienen que odiar, seguro, me tienen que odiar por lo pesado que soy, por lo que les exijo también a la hora, en muchos casos, de que no se relajen. Mención especial seguramente para Rudy, pero mención especial para Gaby Deck, que también nos ha traído hasta la final y hasta la final de la Euroliga, y no ha podido disputar ni la del año pasado ni esta, y quería que salga su nombre porque nos ha traído hasta aquí.
Dice que le tienen que odiar sus jugadores de lo pesado que es para que no desconecten en ningún momento. Y bueno, pues ponía sobre todo el acento en esa capacidad, ¿no? En la mentalidad que tienen, que venían de perder la final de la Euroliga en Berlín. Sí, sí. Y que el miércoles ya tenían que ponerse a competir contra el Fútbol Club Barcelona. No solo ganan al Barça por 3-0, sino que también al Murcia.
Como decía Nacho, 8-0.
Por 3-0 sin ceder ni un solo partido.
No era fácil, después de haber perdido un domingo, empezar un playoff el miércoles, y el equipo reaccionó muy bien. Había dos opciones, era lamentarse, llorar y decir aquí nos hemos quedado, vamos, mala suerte y qué pena, o decir se acabó, esto es deporte, hemos perdido peleando y dándolo todo y al día siguiente ser capaces de levantarnos, de ganar en el Palacio al Barcelona, de ganar al día siguiente, ganar 3-0 y presentarte la final y volver a ganar 3-0. Chapó para los jugadores. Y un año es, de verdad, muy duro. No sé si recordáis, pero hace siglos que empezamos aquí la Supercopa. Para mí siglos, de verdad. Aunque luego Yika me llame la atención por ser tan largo en las respuestas. Me gusta hoy explayarme al máximo y valorar todo el trabajo que han hecho estos chicos.
Gica, que es el jefe de prensa del Real Madrid, que le dice que es extenso y doy fe, ¿eh? Sí. La primera explicación, nada más sentarse ayer después del partido, se sienta valoración del partido, 4 minutos y medio de valoración de Chus Mateo. Aquí venimos luego con las tijeritas y ponemos lo mejor a los oyentes. Mención especial también tuvo Chus Mateo para Lucán Murcia y para su entrenador, el madrileño Sito Alonso, que ha sido subcampeón de la Liga. Nadie contaba con ellos, la mejor posición de su historia en la Liga ACB.
MVP Nacho Musa, que hizo un partidazo ayer, que ha dado un paso adelante, que estaba feliz después del partido, que tiene 2 años más de contrato, crecimiento enorme el de esta temporada, ¿eh?
Sí, ha jugado muy bien, no solo ayer con esos 18 puntos que comentas, sino 16 puntos el primer partido, 13 puntos, ha sido jugador más sólido de todo el Real Madrid. Y sí, con 2 años de contrato y sobre todo 25 años, ¿no? Creo que, bueno, además creo con la lesión de Gaby Deck, pues todo lo comentábamos en las retransmisiones, ¿no? Que tanto Sanan Musa como Mario Zoña deberían dar un paso adelante en responsabilidad, en el ataque. Y Musa, evidentemente, pues bueno, se ha consagrado como uno de los mejores jugadores de Europa en su posición, ¿no?
Musa decía ayer, Laura, estar muy, muy feliz en el Real Madrid. Hay una anécdota ahí con el presidente que se lo encontró justo cuando estaba hablando con los compañeros de Movistar.
Sí, justo estaba nada más acabar el partido, hablando con los compañeros de Movistar, él hablaba de ese momento de felicidad y por allí aparecía también Florentino Pérez.
Real Madrid es mi sitio, seguro, 100%. Estoy feliz aquí y creo que estamos aquí muchos, muchos años. Y jala Madrid. Tenemos aquí, presidente. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está, presidente? Todo bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Habla del bonus.
Sí.
La prima, ¿eh?
Hablamos de bonus. Después.
Que hay de lo nuestro, Nacho, ¿no? En ese momento.
No contestó Florentino, ¿eh? Al bonus.
Sí, lógico, ¿no? Bueno, pues. Bueno, seguramente lo tendrán y creo que se ha adaptado muy bien, ¿no? Recordad que vino, bueno, venía de Lugo, de Breogán, de un equipo de la parte baja, donde asumí mucha responsabilidad, de un rol totalmente diferente en anotación, en tiros a canasta, en minutos, y se ha sabido adaptar. Ya lo hizo el año pasado, una gran temporada, y este año, pues con este MVP pues subraya mucho más la adaptación a ese rol diferente que tenía en Lugo que en Real Madrid.
Bueno, y de alguna manera se cierra una época, no en su totalidad, porque quedan todavía veteranos, pero se marcha Rudy Fernández, que se retira, se marcha el Chacho Rodríguez, que parece que va a jugar en Tenerife, ahora lo comentaremos, se va a marchar Coser, que acaba contrato, parece que Poirier, van a llegar otros, Feliz, Ibaka, en fin, va a cambiar, las cosas para el año que viene son diferentes, Nacho, ¿eh?
Sí, bueno, lógicamente, ¿no? Son buenos ciclos y tienen que venir nuevos jugadores, pero creo que como tanto Rudy, si finalmente se confirma lo del Chacho, creo que han marcado una época, ¿no? Leía un dato esta mañana de que los últimos 13 años con ellos el Real Madrid consiguió 27 títulos y de los 52 posibles finales ha estado en 40, que es una barbaridad, teniendo en cuenta, bueno, la competitividad que hay en Europa, en la Liga ACB, ¿no? Y bueno, estoy convencido de que los jugadores que vengan, Ibaka, Andrés Félix, Raza Meis, un americano que ha jugado en Rusia, seguro que con el núcleo y la base que hay de jugadores, Facu, Gavidec, Tavares, pues seguro que van, bueno, a seguir contagiándose del gen ganador que tiene esta generación de jugadores.
Un dato a tener en cuenta, últimas 10 ligas ACB, 6 para el Real Madrid, 2 para el Barcelona, 1 para el Baskonia, 1 para el Valencia. Obviamente la tiranía del Madrid es importante en la última década en el baloncesto español. Nacho, mil gracias, ¿eh? Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
El análisis de Nacho Rodríguez, que estuvo comentando anoche aquí el partido en la sintonía de Onda Madrid. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Hay que hablar del futuro, porque hay cambio de guardia. El primero que se va era su último partido, Rudy Fernández.
Sí, porque además de una noche de celebración, ayer también fue una noche de despedidas. Como ya sabíamos, el de ayer fue el último partido de Rudy Fernández, un último partido en el que Jules se dio el título al mallorquín, que fue el encargado de levantarlo junto al propio Sergio Llull y al Chacho, un colofón a su extraordinaria carrera como madridista, que Rudy se retira, echará de menos vivir el día a día como profesional, pero a partir de la próxima temporada será un aficionado más.
Lo echaré de menos sobre todo lo que está fuera de las pistas, el ambiente, la buena sintonía, no solo que tenemos con los jugadores, sino también con el staff, etcétera. Pues echaré mucho de menos eso, pero bueno, sé que voy a seguir en Madrid, voy a seguir viéndoles y ahora como un aficionado más.
La de Rudy es la única salida oficial, pero otros jugadores acaban contrato y no han renovado. Es el caso de Sergio Rodríguez, el base canario acaba contrato y algunas informaciones apuntan a que está pensando en la retirada y otras a que se va al Tenerife. Al final del partido le preguntaron por
Tenerife,
su futuro.
Tenerife. Yo creo que es Tenerife, ¿eh?
Bueno, al final del partido le preguntaron a Chacho por su futuro y echó balones fuera.
Mira, es el momento de celebrar el título. Celebrar el título con todo el equipo, con compañeros, con familia. Los años son muy largos, muy bonitos. Este año ha sido fantástico. Hemos jugado muy bien, hemos ganado y ahora quiero celebrarlo porque ha costado. La verdad que estoy muy emocionado, muy emocionado.
Caso similar es el de Fabián Coser, que parece que se marcha a París tras conquistar con el Real Madrid su cuarta liga y su 14º título como madridista, o el caso de Vicent Poirier, que tampoco ha renovado y parece que se va al Efes. El que sí que se va a quedar, aunque no se ha hecho oficial, es Eddie Tavares, que junto a Vicent Poirier forman la mejor pareja de pivots del mundo. Y no lo digo yo, José, lo dice el propio jugador caboverdiano.
¿Qué significa tener a este jugador como compañero?
Bueno, me toca un poquito, ¿sabes? No, es buen tío, ¿sabes?
La mejor pareja de pivots que va a existir en el mundo en Europa durante mucho tiempo.
Otro que acaba contrato, pero parece que este sí que continuará como jugador de Real Madrid, es Mario Hesonja. El croata quiere seguir, se muestra agradecido por la confianza que el Madrid puso en él y se siente en deuda con el club blanco.
Este año el partido que hemos jugado mal, el único partido que hemos jugado mal, hemos perdido un título. Me siento malísimo por eso. Me gustaría devolver a la nuestra gente, a mi club, a Real Madrid. En próximos años me gustaría devolver esto con muchos títulos más. Ojalá pasa.
Y de verdad que me siento muy cómodo aquí. Me siento como son mi familia. Me han recibido con manos abiertas cuando mucha gente estaba hablando mierda, que no es la verdad. Y bueno, de verdad que me gustaría devolver todo eso. Con más años aquí, con más títulos para mi equipo.
Escuchando a Mario Zonia, no parece haber duda de que va a continuar vestido de blanco, aunque ofertas ha tenido por su gran rendimiento durante la temporada. Y esta tarde visita las instituciones, Laura.
Sí, ha sido por la tarde porque se quedó a dormir el equipo ayer en Murcia. Han viajado esta mañana y todo se ha trasladado a la tarde. Primero será la visita en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Después, eso será a las 5:30 de la tarde, después, una hora después, a las 6:30, en el Ayuntamiento para ofrecer la Liga número 37. Y bueno, pues como previa, ha hablado esta mañana también el alcalde y ha hablado sobre todo de lo que le quiere decir a Rudy Fernández.
Aparte de felicitarles, a mí me gustaría esta tarde también tener unas palabras, desde luego, hacia Rudy Fernández, que ayer, si no me equivoco, creo que jugó su último partido de una carrera profesional, que es una carrera de leyenda. El único jugador de baloncesto que lo ha ganado todo, desde luego, con la selección española de baloncesto, con una trayectoria prolongada en el tiempo, pero desde luego impresionante desde el punto de vista deportivo, y por tanto aprovecharé para felicitar al Real Madrid en esa carrera que tienen entre el fútbol y el baloncesto, que gana el baloncesto en estos momentos en número de títulos de liga, pero además también para hacer un reconocimiento personal a un deportista excepcional como Rudy Fernández.
Felicidades al Real Madrid de baloncesto, a la hinchada blanca, enseguida el futuro de Morata y cosas interesantes.
El partido de la una en Onda Madrid. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Esto es otra!
esta historia.
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy. No, jarejo.
Le hacemos los coros hacia el rapero, venga.
¿Te parece?
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo. Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jarejo. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jarejo.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
El capitán de la selección española es Álvaro Morata, jugador del Atlético de Madrid. Anoche estuvo con los compañeros de la cadena SER y dijo cosas francamente interesantes sobre su futuro. Contrato hasta 2026, pero escuchándole da la impresión de que este verano puede salir del equipo rojiblanco. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bastante categórico Morata, ¿eh?
Sí, yo creo que anoche o ayer se sinceró mucho con los compañeros de la cadena SER y también de Radio Nacional de España, que fueron los dos medios con los que pudo conversar el futbolista madrileño. Yo creo que habló de muchas cosas y de su futuro. Creo que deja las cosas muy claras y este año, esta temporada, el futuro de Álvaro Morata está lejos del Atlético de Madrid.
Vamos a escuchar a Álvaro Morata. Minuto y medio de lo que dijo anoche. Se ve más fuera que dentro. No hace falta más que escucharlo.
A lo mejor no soy la prioridad del entrenador y del club y están buscando alguna posibilidad, pero tendré que hablar con la gente que hace eso. Yo al final no me pueden decir lo que sale en prensa, pero yo no he hablado con nadie del club para que me digan en qué posición está. Al final yo tengo una edad también que a lo mejor necesito jugar más partidos y buscar otras cosas. Creo que para mí la situación más fácil es no estar jugando en España, la más fácil para mí por lo que tengo que vivir yo cuando salgo a la calle en nuestro país. Para mí la situación más fácil es irme a jugar fuera. Muchas veces mis hijos no entienden, tienen 5 años, no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre, cuando al final ha jugado en varios equipos que cualquiera, pues creo que yo lo he dicho varias veces, que le gustaría tener una trayectoria como la que he tenido yo. Y lo fácil hubiera sido el verano pasado irme del Atlético. Tenía ofertas mejores económicamente, grandes equipos, pero también tengo la ilusión de ganar cosas con el Atlético, que para mí lo más fácil es irme a jugar fuera. Yo no he hablado con nadie, pero si veo que el Atlético quiere fichar a 8 delanteros, pues no, me imagino que no soy la prioridad del club. Así de claro te lo digo, tengo 31 años, voy a hacer 32 en octubre, no puedo estar... No me puedo quedar en el Atleti para no jugar.
Tú ya has contado aquí varias veces, Bonilla, que Morata estaba dolido por aquella sustitución en el partido frente al Borussia Dortmund en el descanso. Aquí hay un nuevo elemento, y es que últimamente, es verdad, todas las noticias del Atlético hablan de fichajes, y muchas de delanteros,
sí,
especialmente
claro.
Dobic, etcétera, con lo cual él entiende que si el Atlético quiere reforzar esa parcela de esa manera, es que no cuentan con él.
Mira, es algo parecido a lo que sucedió con el madrileño la temporada pasada. Al final, una charla convenció,
¿sí?,
a Morata
en Corea
para que se quedara y no se marchase del conjunto rojiblanco. Eso y que el Atlético de Madrid tenía las arcas prácticamente vacías y no podía ir al mercado a contratar a un delantero, al margen de que tampoco los equipos que querían a Morata querían poner lo que exigía el Atlético de Madrid. Este año parece que el delantero se marchará definitivamente, traspasado por una cifra que va a rondar entre los 12 y los 15 millones de euros. Recordemos que tiene contrato, como tú bien has comentado, hasta el 2026, 2 temporadas más en el Atlético de Madrid, pero da la sensación que este año sí va a ser definitivo. Imagino, él lo ha comentado, que hasta después de la Eurocopa no quiere saber absolutamente nada sobre su futuro en el Atlético de Madrid, pero da la sensación que su futuro está lejos del Metropolitano.
También dijo que le gustaría quedarse para ganar un título,
sí,
con el,
sí,
Atlético,
también,
que siempre lo ha dicho,
sí, sí.
Y yo creo que esto es irreconducible, salvo que el Atlético le dé cariño, o el Cholo Simeone personalmente le dé cariño, como pasó en aquella charla de Corea. Es decir, cuento contigo, pero claro, depende lo que llegue en el mercado.
No, claro, y el propio Y el propio Morata lo ha dicho, va a cumplir 32 años el próximo mes de octubre y dice, yo no voy a estar aquí para ser suplente. Evidentemente, si el Atlético va al mercado a por un delantero, quiere decir que va a ser titular el delantero por el que finalmente cumpla el Atlético de Madrid.
Bueno, y ya es oficial, Alcet Bilsel ha renovado contrato con el Atlético de Madrid.
Sí, recordemos que fichó por el conjunto rojiblanco en enero del 19... fichó...
22, verano del 22.
En el verano del 22, que lleva dos temporadas en el Atlético de Madrid, que ha jugado ya 95 partidos con la rojiblanca, pero es que la temporada esta que acaba de finalizar...
Ha sido buena.
Ha sido muy buena, 51 partidos, ha anotado 2 goles, tiene evidentemente 35 años, se ha adaptado muy bien a la posición de central y ha terminado por ser tal vez uno de los mejores jugadores en el campo de Diego Pablo Simeone. Me parece que, a pesar de su edad, es una renovación y una ampliación de contrato muy merecida para el futbolista belga.
Oficial ya, por tanto, una temporada más. Pitzel, que está con la selección belga, recordemos, en la Eurocopa, va a jugar en el Atlético la próxima temporada. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque a estas palabras de Morata que acabamos de escuchar, acaba de referirse Dani Olmo, futbolista de la selección española, en rueda de prensa.
Sí, sobre todo, bueno, a esa cierta parte de la afición que siempre se ha mostrado muy crítica hacia él, en diversos estadios, incluso en fundándose la camiseta de la selección española. Le ha pasado en el Bernabéu, le ha pasado en el Metropolitano, le ha pasado en Sevilla. Y sobre esto le han preguntado a Dani Olmo sobre ese apoyo o esas críticas que entienden recibe en exceso el delantero centro del Atlético de Madrid.
Pues muy fuerte la verdad, y tirando para lamentable, porque al final Morata ha estado aquí con nosotros muchos años, ahora es el capitán, el referente, y no entiendo que no se le apoye. Al final es uno de los máximos goleadores, si no me equivoco, superó o igualó a David Silva, ¿no? Al final es un referente, es nuestro capitán, nuestro delantero, junto con José Lu o Oyarzabal, que pueden jugar también, pero un jugador muy, muy importante dentro de la plantilla. Yo creo que ese mensaje de unión y ir todos a una tiene que quedar claro, no solo para nosotros, que lo tenemos claro al 100%, sino también para todos, que necesitamos del apoyo máximo, porque también jugamos por y para ellos, para todos.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Defensa de Dani Olmo, de Morata, petición de apoyo expreso. El propio Morata dijo ayer, Carlos, en Radio Nacional fue en esta oportunidad, que hay que valorar mucho más el producto que tenemos aquí, los futbolistas que tenemos aquí, que estos mismos jugadores en otros países tendrían otro reconocimiento muy diferente.
Sí, se habla mucho y es recurrente la pregunta a los futbolistas de, bueno, esta selección no tiene ninguna gran estrella, sí, ningún hombre que salte por encima de todos, que destaque por encima de todos, más allá a lo mejor de Rodri y alguno más. Y ayer la verdad es que Morata fue contundente cuando hacía esta reflexión acerca de los futbolistas que componen actualmente la selección.
Si Rodri tuviera redes sociales e hiciera todos los anuncios posibles, no sería una estrella mundial. Si Dani Olmo estuviera reconocido como está en Alemania, en España, no es una estrella mundial. Lo quiere el Bayern de Múnich, lo quieren equipos ingleses, lo quieren Lamine Yamal, no es una estrella mundial con 16 años. Sí. Nico Williams puede valer 120 millones ahora tranquilamente. Al final tenemos la tendencia de mirar lo que tenemos fuera, de mirar los cracks que hay de otros países. Claro que los hay, pero tú mira la consideración que tienen. Pregúntale a un periodista alemán, perdón que me ponga así, pero es que
no,
me da...
No, sí.
Pregúntale a un periodista alemán qué opina de Dani Olmo. Pregúntale a un periodista italiano... ¿Qué opina de Fabián Ruiz? Pregúntale cuántos equipos llevarían a Mikel Merino a su equipo.
Reflexión interesante la de Álvaro Morata. ¿Vamos de víctimas? ¿Vamos de candidatos? ¿Vamos de favoritos? ¿De qué vamos,
pues,
Carlos?
Pues mira, en este sentido también una reflexión parecida a la que acaba de expresar Dani Olmo, ese papel de no favoritos, de víctimas. Y Dani Olmo, me ha gustado mucho cómo habla. Yo le he notado hoy... pues bastante más maduro, diciendo cosas de más calado, y ya digo, un tío que yo creo que él sabe la responsabilidad de los galones que tiene en esta selección. Ya digo, esta es la respuesta a ese papel de víctima o no favorita de España en esta Eurocopa, Dani Olmo.
De víctima no sé por qué, la verdad, pero bueno, si nos toman de víctimas, pues ellos sabrán. Nosotros sabemos la fuerza que tenemos, lo que sabemos hacer, venimos de ganar la Nations League, solo ha ganado una selección y fue la selección española en toda Europa. Entonces nosotros tenemos tranquilidad, motivación, ganas de que empiece ya todo, y si tenemos que demostrar a alguien que podemos ganar, pues lo vamos a hacer otra vez.
Dani Olmo es un futbolista de la absoluta confianza de la Fuente, pero es verdad que llega con 5 semanas en las que no ha competido por una lesión, Carlos.
Sí, ha estado fastidiado con un pequeñito problema. Es verdad que le ha dejado fuera de combate en las últimas semanas y que no ha podido disputar ni un solo minuto de los 2 últimos partidos amistosos de preparación de la selección. Pero hoy ha dejado claro que está perfecto y también muy claro, muy rotundo, cuando le han preguntado si él fuera el seleccionador, pondría a titular a Dani Olmo el sábado.
Estoy muy bien, gracias. Al final hemos seguido la progresión establecida, porque los últimos 2 partidos con mi equipo no los pude jugar por prevención, básicamente. Y ahora estoy muy bien, estoy al 100%. Al final yo me pondría, está claro. Si no me pongo yo, ¿quién me va a poner? Pero al final es la decisión del míster. Juegue o no juegue, los minutos que tenga, estaré al 100% con el equipo, yo y todos, porque al final eso es la fuerza y lo más importante en un torneo así.
Es verdad que jugamos contra Croacia el sábado, tan verdad como que él, es verdad, me lo estaba recordando ahora, jugó en Croacia, sorprendente lo suyo, ¿eh?
Sí,
porque salió
sí,
del
sí.
Barça muy joven y en lugar de irse a un campeonato más de relumbrón que tenía ofertas, se fue al Hajduk Split, que recordaba.
No, al Dinamo
de Zagreb, Dinamo de Zagreb,
sí.
Exacto.
Y bueno, fue donde empezó a destacar, porque luego de allí ya pasó a la Liga Alemana.
Sí, porque eligieron este paso intermedio en el que no iba a tener presión para crecer.
Correcto, y a partir de ahí empezó a crecer como futbolista. Y es verdad que últimamente jugamos mucho contra Croacia, porque nos la encontramos en la final de la última Liga de Naciones, nos la encontramos también
en la Eurocopa,
en las eliminatorias de la última Eurocopa, así que bueno, para él no deja de ser un partido especial porque se encuentra con futbolistas de un país al que quiere mucho.
Para mí sí, es un partido muy, muy especial, será la tercera vez que me enfrente a ellos y bueno, ya sabéis que crecí allí, estuve 5 años en el Dinamo, es mi segunda casa, les tengo un cariño especial y eso pues bueno, me motiva a empezar un partido de una Eurocopa contra ellos. Y como selección, o sea, poco puedo decir que no sepáis, siempre han estado ahí en los grandes torneos, en la anterior Eurocopa sufrimos para eliminarnos, en el Mundial quedaron terceros, en la Nations League nos enfrentamos en la final y de Modric, pues bueno, uno de los mejores en su posición, para mí un ídolo y bueno, va a ser un orgullo poder enfrentarme a él otra vez.
2 asuntos más en la selección. La primera, se disipan las dudas en el centro de la defensa porque Laporte no se ha entrenado esta mañana con molestias musculares.
Eso es, sí, se ha quedado fuera de la sesión, no ha trabajado con el resto de compañeros. A 2 días parece claro que mañana tampoco va a trabajar con regularidad y ya digo, a 2 días parece claro que Laporte lo tiene difícil para iniciar la Eurocopa, teniendo en cuenta además que también llegó más tarde, que lleva menos carga de trabajo. Lleva prácticamente 1 mes sin competir, así que tiene toda la pinta. Si no estaba claro, yo creo que ya lo está, que Nacho, el capitán del Real Madrid, va a ser el titular en el centro junto a Lenormand.
Y esta mañana ha habido foto oficial con el presidente Rocha.
Sí, la estoy viendo ahora, los 26 internacionales, con Pedro Rocha ataviado con el chándal oficial de la selección, lo habitual antes de que empiece el torneo. Y nada, todo listo, todo rodado. Mañana el equipo entrena por la mañana en su lugar de concentración, donde están ahora mismo ubicados, pero a primera hora de la tarde, a eso de las 5, viajan ya hacia Berlín, donde luego ya en el Estadio Olímpico realizarán las conferencias de prensa oficiales.
¿Y Croacia? Queremos saber más de los croatas. Anoche Rodrigo de Pablo hablaba en El Enfoque con Mate Bilic, internacional croata, 45 años. Algunos le recordaréis de su paso por la Liga Española, donde jugó en el Zaragoza, el Almería, el Córdoba y especialmente el Sporting de Gijón, donde fue un jugador muy querido. Dice Bilic que Croacia está en medio de un cambio generacional.
Yo creo que se ha hecho bien, de verdad. Últimos 3 años, como digamos, que algunos veteranos se han ido. Se ha agradecido todo lo que ha hecho por la selección y se han metido los jugadores jóvenes, tipo Guardiola, ahora viene Martin Baturina o incluso Sucic. Se ha hecho un cambio de generación poco a poco, viendo sobre todo contra rivales muy fuertes cómo responden esos chavales. Ya vemos que Guardiola es uno de los mejores centrales con 21 años. Increíble, un jugador increíble. Y bueno, yo creo que esa es la fortaleza de Croacia, que no se han notado las bajas.
¿Y cómo está Modric ahora que lo mencionas? ¿Qué rol sigue teniendo en esta selección?
Creo que hay un antes y después de cuando Luka llegó a Real Madrid y luego todo lo que trasladó a la selección. Es un líder, es un capitán y yo creo que puede ser, no creo que puede ser, sino que yo creo que es su última Eurocopa. Yo creo que puede ser porque a pesar de que tiene 40 años que dejará la selección y... cuerpo a veces te pide. Yo creo que le he dosificado bien Real Madrid, sobre todo Ancelotti, en esos partidos, más bien en primavera, últimos 10 partidos. Dosificándole y le agradecemos porque lo vamos a necesitar en la Eurocopa.
A pesar de la suma de años, Modric, Kovacic, Brozovic, vaya medio campo. ¿Es ese medio campo la mejor línea de Croacia? ¿Es una línea que se puede medir a la mejor selección?
Sí, yo creo que sí, pero también hay que decir que también pasaron los años, ¿no? Brozovic juega en Liga Arabia Saudí, Luka Modric, a pesar de que tiene 40 años, tiene un motor, y Kovacic es un jugador importante en Manchester City. Pero yo creo que, a pesar de estos tres jugadores, yo creo que es un conjunto, ¿no? Arriba tienes a Kramaric y Budimir, espero que esté 100% y seguro que lo va a estar Perisic, porque es una pieza fundamental, ¿no? Yo creo que más fuerte es medio campo, pero también hay que decir que tenemos una delantera muy buena.
Hoy Vida ha dicho que España no es la gran España de otros años. ¿Es así como nos veis en Croacia o es para ponerle picante al partido?
Yo lo veo España como Croacia, que hace 5 años ya creo que va cambiando generación. Quizás esta selección con De La Fuente enfrente, yo creo que no está en su madurez, sino su madurez vendrá quizás dentro de un Mundial o dentro de 3-4 años. Yo creo que esta selección es muy potente, muy fuerte, pero lo veo más potente dentro de unos años. Es muy peligrosa, muy fuerte, te puede ganar, pero también tiene sus debilidades, pero yo creo que España es una gran selección.
Y antes lo apuntabas, Dalic siempre nos enseña un joven que destaca en cada gran cita. Si tuvieras que quedarte solo con uno, ¿qué joven puede sorprendernos en esta Eurocopa?
Sí, yo creo que Baturina. Baturina, estoy encantado viéndolo en Liga Croata. Es un jugador diferente, juega todo a uno o dos toques, incluso es un cambio natural de Modric, aunque es una palabra fuerte, pero es un jugador que tiene mucho talento, sobre todo velocidad con balón, mucha calidad en sus pies y es muy joven. Un jugador, yo creo que con 20 años, yo creo que se valorará mucho el mercado y creo que es muy difícil que se quede en Dinamo este verano.
Más de Croacia, última hora del equipo croata. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Bueno, pues en cuanto al 11 que se espera que saque ante España, veremos uno muy similar o prácticamente el mismo que vimos ante Portugal, porque en aquella ocasión le funcionó muy bien con jugadores como Guardiol, en medio campo con Kovacic, Brozovic y Modric, que juega, el otro día jugó de media punta, por delante de sus dos compañeros, un poco más liberado para conectar con los de arriba, que el delantero de referencia va a ser Budimir, el delantero de Osasuna, que conoce muy bien a la mayoría de jugadores españoles y ha hablado sobre uno de ellos, sobre Lamin Yamal, el jugador que más puede asustar a la defensa croata, y esto es lo que ha dicho.
Poseban igrač definitivno.
Es un jugador especial.
U tim godinama na toj razini raditi razliku.
A su edad tienes que serlo para marcar la diferencia. No se encuentran muchos jugadores como él en el mundo.
Nema takih igrača zapravo na.
Avisan los que mandan los árbitros, a partir de ahora en esta Eurocopa solo puede dialogar con el árbitro el capitán de cada equipo.
Así es, esa es la norma que ha lanzado la UEFA. Si el resto de jugadores se acercan al árbitro con gestos de desprecio, faltando el respeto, protestando, verán la cartulina amarilla. Con esta regla lo que se quiere es evitar que se rodee al colegiado en los momentos en los que tenga que tomar una decisión difícil y que no le presionen. Y además, si esto no se consigue, hay jugadores que continúan con las protestas, el que será castigado será el capitán por no ser capaz de controlar a sus compañeros. Pero, y hay un hipotético caso de que el capitán sea el portero. Bueno, pues en esta situación se elegirá un jugador de campo que hará las veces de capitán y se comunicará con el árbitro.
Y desafortunadamente siguen cayendo futbolistas por lesiones.
Si esto es un no parar, ahora le toca a Pavlovic en Alemania, que ha tenido que abandonar la concentración por una amigdalitis. Llevaba ya unos días arrastrando la infección y finalmente se ha decidido no meterle en el grupo de 26. En su lugar han llamado a Emre Can, el jugador del Borussia Dortmund, que cuando se anunció su ausencia en la lista hubo mucha polémica porque no estuviera y al final el destino ha querido que sí que pueda participar en la Eurocopa. Y en Francia, Theo Hernández se retiró de la sesión de entrenamiento de ayer con unas molestias en la rodilla por un choque que tuvo en el partido ante Canadá. Ayer se resintió y no pudo completar el entrenamiento entero. Y por último, una curiosidad, que entre las normas que ha sacado la UEFA para la Eurocopa hay una que sorprende por encima del resto, y es que no se puede llevar ni comida ni bebida a los estadios, así que esa imagen del bocadillo en el descanso, llevar una botella de agua o cualquier cosa de ese estilo, no se puede, salvo que sea por prescripción médica, que en ese caso previamente hay que avisar a la seguridad del estadio para que te permitan pasar.
En el Real Madrid ya tenemos fecha para la presentación de Mbappé, Carlos.
En principio sí, va a ser el día 16 de julio, martes, es decir, dos días después de la final de la Eurocopa. Y así ya se curan de salud todo el mundo. No vaya a ser que Francia al final sea una de las finalistas y prolongue su participación en la Eurocopa, como digo, hasta la final, porque evidentemente es una de las grandes candidatas a llegar muy lejos en esta competición. Así que en principio, ya digo, será el 16 de julio, martes, presentación de Mbappé, y desde ese día ya del Toro, ya ese día, ahora no, pero ese día ya se venderán las camisetas con el 9 y el Mbappé a la espalda, porque de momento no se han puesto a la venta.
Y por cierto, ayer hablábamos del Mundial de Clubes, de las fechas tan complicadas, mediados de junio, mediados de julio, los sindicatos han protestado ante la FIFA, incluso porque además va a haber futbolistas que acaben contrato en plena competición.
Claro, es que esto nunca había pasado en la historia del fútbol, que un torneo de clubes continúe cuando muchos de los contratos de los futbolistas, o algunos de los contratos de los futbolistas, expiren. Claro, con las selecciones no hay este problema, porque un futbolista puede estar en la Eurocopa, acabar su contrato el 30 de junio y quedar libre o no tener equipo, pero si un jugador está con su club disputando el Mundial de Clubs, pasa junio, te metes en julio y no tienes contrato, ¿qué haces? Bueno, pues los sindicatos han denunciado este sentido a FIFA, el tema del calendario del Mundialito, a ver qué pasa, no sé qué recorrido tendrá, pero de momento está denunciado.
Y acaba de anunciar el Club Deportivo Leganés la renovación de Enric Franquesa, el lateral izquierdo pepinero. Era una renovación automática. En caso de ascenso, había una opción de compra obligatoria. Si os va a parecer increíble la cifra que paga el Leganés al Levante. 90.000 euros era la cifra que tenían programada en caso de ascenso. Ha firmado por dos temporadas, hasta junio del 26. Como es el lateral izquierdo más rápido de la Liga de Segunda División, en el Leganés lo han escenificado con una llamada de Aston Martin. Sí, sí.
Hola.
Hola, Enric.
Sí, buenas.
Mira, soy Alberto González, director general de Aston Martin España. Me ha pasado tu contacto Chema Indias, no sé si te ha comentado algo.
Sí, justo acabo de ver el mensaje, justo ahora.
Nada, te comento, porque estamos haciendo una colaboración con la Liga y hemos visto que ha sido uno de los jugadores más rápidos de esta temporada. Nada, sería un reto, una carrera de 100 metros contra uno de nuestros pilotos. En este caso, pues, intentaríamos que fuese Fernando. Y nada, sería tú corriendo y él en el Fórmula 1. ¿Cómo te ves?
Está bien la broma, ¿eh? Está bien. Pero sí, yo creo que puedo ganar, ¿eh? Si me pilla sí, un buen día así descansado, yo creo que gano, ¿eh?
Podemos intentar que Alonso salga desde el césped.
Sí, le podéis dar un poquito más de ventaja, porque yo creo que si no va a estar muy desigualado.
Pues nada, ya la última, Enric, que nada, que sepas que esto ha sido una broma del Club Deportivo Leganés y felicitarte por el fichaje del Lega hasta 2026.
Muchas gracias, estoy encantado. Estáis muy locos, ¿eh?
Qué bueno lo de Franquesa y el Leganés. Territorio Madrid al tanto. El Club Deportivo Colonia Moscardó, histórico Club de Usera, fundado en 1945 y que llegó a jugar en Segunda División, afronta este domingo el primer envite de la final por el ascenso a Segunda Federación. Lo hace frente al Hospitalet, que no es un rival sencillo. Y creo, Poblador, que hasta ahora nos escucha uno de sus jugadores, un futbolista veterano con una larguísima trayectoria.
Pues mira, curtido en mil batallas, tiene 35 años, un jugador que, bueno, jugó en el Elcheve, en Las Rozas, Real Madrid C, Tribal, Majadahonda, Onda, Badajoz, Talavera, Navalcarnero, Sanse Unión, Adarve y Moscardó. Pues yo creo que si le preguntamos, y se lo vamos a preguntar ahora, por alguna de las aventuras más especiales que haya tenido en su carrera, estoy seguro que va a decirnos o va a comentar que es esta, la de intentar ascender con el Mosca a Segunda Federación.
Julio Cidoncha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jugador del Club Deportivo Colonia Moscardó, muchos tiros ya a tus espaldas, muchos, muchos partidos. ¿Este es uno de los más especiales?
Sí, lo he hablado con compañeros y ya les he dicho que como ascendamos, creo que se va a convertir en mi mejor año, en mi carrera.
¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está esta gente para afrontar un partido en el que te lo juegas todo? Habéis estado toda la temporada peleando en la liga regular, en las eliminatorias, y ahora os lo jugáis todo en 180 minutos. ¿Cómo estáis?
Con muchísimas ganas, sobre todo con una normalidad tremenda para la experiencia, sobre todo de los más jóvenes, que son bastantes en el equipo. Y yo creo que al final es lo que llevamos haciendo todo el año y lo que nos ha llevado hasta aquí.
Bueno, tú con 35 años ya valoras cada partido, supongo, que juegas, porque no sé cuánto te queda, ojalá que sea mucho, pero uno va viendo el final. ¿Así te lo tomas también esto, como algo especialísimo?
Sí, ya que más cada partido, cada entrenamiento. Tengo que dar gracias y la verdad que sí, esto es, vamos, un regalo que te da el fútbol. Sobre todo lo que tú dices tú, que cada vez lo vas viendo más cerca. Es verdad que yo tengo muchísimas ganas, me encuentro muy bien físicamente, pero bueno, ya la edad se va notando Pero bueno, creo que ojalá me queden algunos añitos más.
Decías hace poco en tus redes sociales que le habías pedido al grupo que te alargaran un mes más todo esto. Y lo han hecho, ¿eh?
Sí, fue justo, me lesioné, me hice un esguince de rodilla bastante grave en Galapagar. Hace ya, pues, va a ser 3 meses y me acuerdo, creo que fue en la charla del partido de ida contra el Móstoles, que les dije que por favor me regalaran un mes más y bueno, al final ya lo han conseguido.
Julio, ¿por qué está siendo tan especial este año, esta temporada?
Por, sobre todo, como el inicio que tuvimos, que en las 7 primeras jornadas solo tuvimos 2 puntos, 2 empates. Hubo 2 entrenadores antes de que se pusiera Javi y la verdad que desde su llegada pegamos un cambio, sobre todo mental, que yo creo que es lo que estábamos un poquito mermados, nos dio muchísima confianza y al final el grupo ha estado unido desde los peores momentos hasta ahora. Me acuerdo una cena que tuvimos en Navidad, que íbamos creo que últimos o penúltimos, y luego tomándonos algo todos juntos, mi entrenador me decía, joder, macho, es que parece que estamos en playoff e íbamos últimos.
Eso decía el otro día Rubén Arsenal, un socio de 44 años de carnet del Román Valero, que visto cómo estaba el tema, que ibais últimos, lo único que le pedían a Javi Pobes era no descendáis, ¿no? Y que Javi le dijo, ¿cómo que descender? Lo que vamos a hacer es ascender, ¿no? Y claro, Rubén y todos vosotros pensaríais que este tío está loco, ¿no?
A ver, nosotros no, porque la verdad que, mira, cuando nos metimos en playoff empezamos a pasar capturas por el grupo de que habíamos estado hablando, pues, meses antes con compañeros de otros equipos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a Tellechea, que está en el Cacereño, me preguntó en enero que qué pasa, qué tal, cómo iba, cómo estaba el grupo, y creo que le dije, vamos a quedar entre el cuarto y el séptimo. Y ahí íbamos penúltimos cuando se lo dije. Y vi el central, a un amigo suyo, subió una captura igual en octubre, que dijo, no, hacemos playoff seguro. O sea que al final yo creo que viendo el equipo, viendo todo, todos teníamos mucha confianza en el equipo.
Bendito fútbol, ¿no? Yo estaba recordando una situación muy parecida que se dio, creo que fue a principios de la década de los 90, como tenemos más fútbol que tú hecho.
Claro.
El Atlético madrileño de Santiago Martín Prado llegó a ser último, pero muy último, de la tabla clasificatoria. Se metió de rebote como quinto porque el Real Madrid C se lo permitió, ganando al Deportivo B, me parece que era, y ese equipo ascendió. O sea, es decir, al final los que os metéis ahí en la última jornada como quintos, parece que tenéis un plus.
Sí, es verdad que...
Pero vamos, yendo últimos, yo no solo recuerdo ese detalle. O sea, un equipo que haya ido último y que haya ascendido, ese.
No, la verdad que es una locura si lo conseguimos, sobre todo por lo que dices tú, que es verdad que el fútbol es muy impredecible, pero hasta qué punto. Y es lo que dices, cuando llegas al final, te metes así, es como que, pues, cuando estás jugando, que ya no puedes más y metes un gol y de repente que tienes energía como para 100 minutos, pues es un poquito esto, yo creo. Es un símil que entras quinto, entras a últimas y es como que fuerza extra para lo que viene y con mucha confianza.
Os habéis cargado al segundo y al tercero, pero debemos recordar, porque por supuesto es un rival muy complicado. El Hospitalet ha sido segundo en su grupo. Solo el Olot ha estado por encima de ellos. Pero cargándose al segundo y al tercero de Madrid, ya esto lo tomamos como anécdota. ¿No nos fijamos mucho a la hora de analizar el partido o sí?
Bueno, al final tiene que hacer el trabajo el cuerpo técnico para ver el rival qué estilo propone y, bueno, pues lo que tú dices, al final, de verdad que en el sorteo nos daba absolutamente igual quién nos tocara porque nos íbamos a tomar igual un nombre que otro de plantearlo como lo estamos haciendo en estos playoffs, que es con una profesionalidad, yo creo que para la categoría, muy buena y sobre todo sabiendo que va a ser exigente donde toque, porque estos partidos es como si lo juegan mis amigos. Yo pongo a 11 amigos a jugar este partido y vamos, y se juegan la vida igual que se lo va a jugar cualquier otro rival.
Oye, yo para el deporte madrileño no quiero emociones. O sea, por mí hacéis un 0-4 y ya está, ¿eh? Y hacemos luego una fiesta con merendola incluida en el Román Valero, lo que queráis.
Si puede ser así, ojalá.
Pero el plus de jugar la vuelta en vuestra casa, yo creo que sí que era algo que vosotros queríais, que consideráis que era importante a la hora de poder realizar la hazaña, y así ha sido, ¿no? Es que habéis vuelto a meter 2.000 personas en el Román Valero, que esto hace 20 años que no pasaba, ¿eh?
Sí, la verdad que sobre todo muy ilusionados y muy contentos por la afición, por el club, por Javi, por su familia, que él no lo decía desde el principio, que él quería hacer al Moscardo que volviera a hacer lo que era antes, y poco a poco se va viendo, sobre todo desde el principio, cómo hemos avanzado. Es verdad cómo se nota que va todo hacia arriba.
¿Tenéis alguna promesa especial o algo? Tú, por ejemplo...
No, la verdad que no hemos hecho nada, no hemos dicho nada. Es que lo que te digo, lo llevamos con tanta normalidad. Yo ni me lo creo, ¿eh? Porque fíjate que yo en Badajoz hace 4 años me teñí el pelo y ya eso llevaba... Era mi octavo, mi séptimo playoff y hasta tal. Pero es que es una cosa que es que como lo llevamos tan normal que yo digo, madre mía, no hemos hecho ni nada, pero vamos... Que como ascendamos, se van a venir locuras, seguro.
Oye, ¿qué porcentaje de éxito tienes en los playoffs?
Pues no, creo que tengo un ascenso solo, o dos.
O sea, hay que mejorarlo esto, ¿eh?
Segunda, es verdad que 3 han sido segunda, que eso, claro, ya cambian las tornas y los equipos en los que hice los playoffs a priori no eran para meterse en playoffs.
Probablemente no hay partidos más tensos que estos, ¿no? Sí. En los que te juegas en nada todo.
Sí, sobre todo es tienes que un control de cabeza, que es lo que siempre digo que es lo más importante. Que al final la cabeza te juega muy malas pasadas en momentos de eso, sobre todo en la final, que es que hay que controlarlo mucho. Hay que intentar tener una calma que es difícil, pero bueno, al final con trabajo sobre todo es donde más evades la cabeza que se vaya a otras cosas.
Sí, porque al final, José, bueno, yo creo que hasta el momento yo creo que la presión era para los otros, ¿no? Es decir, para Móstoles, sí, Universidad de Juan Carlos, para Leganés B, con presupuestos muy potentes, equipos que acaban la liga además de forma muy holgada, se meten en el playoff sin prácticamente sudar en las últimas jornadas, pero ahora sí que llegado a este punto,
es que está la meta muy cerca.
Zidoncha, ahora sí que ya creo que la presión se reparte, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros la presión es verdad que es la que tú te quieras poner, pero bueno, a priori puede parecer que los hospitales son los que llevan la presión y lo que tú dices. Al final, en este partido ya es para los dos.
¿Has renovado ya para la temporada que viene o no?
No queremos saber. Vamos,
no quieres ni hablar,
nada,
¿no?
A lo que estamos.
Pero sigues. Vas a seguir jugando.
Jugando voy a seguir, seguro.
Seguro.
Sí.
Yo creo que va a tener... más de 3 ofertas, Zidoncha. O sea, estoy seguro. O sea, que no creo que le vayan a faltar equipos. Hombre, yo creo que a la afición del Moja, con el cariño que le han tomado, les gustaría verle jugando en Segunda Federación con el Moja, ¿no? Habrá que ver un poco las dos partes lo que dicen, pero Julio es un fijo en el fútbol madrileño hasta que él quiera.
Pues mucha suerte, Julio. Mucha suerte, porque la vais a necesitar. La suerte siempre está bien que esté de tu lado, siempre. Y en estas eliminatorias tan cortas, muchísimo más.
Totalmente, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Buen viaje, un abrazo. El partido el domingo, recordemos, 12:30, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Y por cierto, no se me olvide, Vivar Dorado, nuevo técnico de la Real Sociedad Deportiva Alcalá.
Así es, llega de la mano de Tito, que yo creo que le conoce perfectamente.
Director deportivo, Tito.
Director
ahora.
Deportivo, han sido compañeros y bueno, va a ser una experiencia, la primera en un banquillo de primer equipo de senior para Ángel Vivar Dorado, y es un refuerzo no solo de nombre, sino por lo que sabe Vivar de fútbol, de eso, ¿no?
Un crack, Julio Zidoncha. Gracias, poblador.
Hasta luego.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Juanma?
Hola, José María. Hoy a las 3:05 en Telemadrid vamos a ver las mejores imágenes de la fiesta del Real Madrid de baloncesto en Murcia por el título de la Liga Endesa y de rebote el histórico triplete Liga, Copa del Rey y Supercopa. Imágenes dentro del vestuario tras una temporada para enmarcar. Además, no se pierdan lo que cuenta Morata, pero sobre todo cómo lo cuenta con sus gestos de preocupación cuando habla de la difícil situación personal que está viviendo por las críticas durísimas que no para de recibir. Mbappé en Alemania, ya como nuevo jugador del Real Madrid, el balón inteligente de la Eurocopa o todo el colorido en torno a la competición serán otros temas del programa. Les espero, como siempre, lo dicho, a partir de las 3:05 en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, 30 minutos de información deportiva en el enfoque a partir de las 7:30 de la tarde. El partido de la una vuelve mañana a la 1:00. Mañana comienza la Eurocopa. No os olvidéis, a las 9, Alemania, Croacia. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.